Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la clase de Dialectología Iberoamericana. Hoy es el 9 de enero, el día 12 del semestre. Voy a empezar a hablar de la etapa de Sevilla y si hay tiempo voy a hablar de mi año favorito, que es 1492. No tengo nada nuevo que añadir a la organización del curso. Repaso, bueno, la prueba es el repaso. La etapa de Sevilla, aquí están las cuencas hidrográficas de España. Si se acuerdan, más o menos, bueno, estamos más o menos aquí, quizás un poco al norte. Y, ok, aquí no hemos empezado. Algo nuevo. En términos de montañas, el problema está más o menos aquí. Esto es difícil de cruzar. Es submeseta. ¿Qué significa meseta? Plateau. En España normalmente se considera que se divide en dos mesetas. El del norte, que corresponde más o menos a Castilla la Vieja. El del sur, bueno, el del centro, la submeseta sur, que corresponde más o menos a Castilla la Nueva. Después el sistema ibérico es la frontera con lo que es más o menos Aragón. Era el reino de Aragón, que incluía Aragón y Cataluña. Cataluña y Valencia van por la costa. Después, claro, aquí hay otras sierras muy difíciles de cruzar. Y las montañas más altas, o de las más altas, están curiosamente aquí en el sur. Así que por eso la reconquista hacía, se para ahí, después se para aquí, se para aquí, se para aquí. La meta va a ser el Valle del Guadalquivir. Esta es la meta de la etapa de Sevilla. Es una tierra muy próspera. Aquí está, lo acabo de decir esto. I don't know why I decided to do this. Okay. Estamos más o menos aquí y estamos más o menos aquí. Así que queda una sierra que franquear aquí y después otra aquí. Y se van a entrar en por lo menos dos cuencas, después la cuenca del Guadalquivir, y realmente aquí no hay cuencas, son todas montañas. No he mostrado este mapa, estos mapas viejas. Me gustan mucho, son muy curiosos, me gustan los mapas viejas. Pero hay otros más modernos que son más precisos. Pero como vamos a ver, estamos más o menos en esta etapa, la de Sevilla. Y ya la reconquista va a reconquistar casi todo el sur de la península. Claro, la parte de Portugal no nos importa. Y también la parte de Aragón en el oeste tampoco nos importa mucho. Así que hubo una batalla muy famosa, se llaman las Navas de Tolosa, que es en el norte, donde está en el norte de la provincia de Jaén, que hoy en día está en Andalucía. Y cuando los musulmanes perdieron esa batalla, ya habían perdido, aunque tardaron dos siglos más. Más o menos habían perdido la lucha, la reconquista, porque por aquí se puede entrar a Andalucía. Hay un puerto importante por aquí. Y además, como pueden ver, esto está al lado del Guadalquivir y todas las ciudades importantes están en el Guadalquivir. Así que la pérdida de esta batalla fue el principio del fin de los dominios musulmanes en la península. El Fernando III heredó la corona de León, era de Castilla, heredó la corona de León, así que en esta época se unen los reinos de León y Castilla, y más o menos la identidad propia de León se perdió en la identidad de Castilla. Como pueden ver en el mapa, se iban reconquistando estas cuencas, que son casi las últimas que quedan, y La última barrera natural. ¿Barrera? ¿Barrera? Barrier. La última barrera natural es la Sierra Nevada. Así que no, este lo hemos visto. Sí, esto es la última barrera que queda en la península. Y como vamos a ver, va a ser el Reino de Granada. Así que los cristianos ya han ocupado toda la península, menos el Reino de Granada. Curiosamente, Granada duró casi 2 siglos más. Eso muestra lo difícil que era atacar en las montañas, de luchar en las montañas. Normalmente, como antes, los musulmanes fueron expulsados, exiliados o expulsados. Y por lo tanto la población musulmana era muy grande. Así, esta despoblación creó la necesidad de un esfuerzo masivo de repoblación. Otra vez, no tengo en mapa, los cristianos del norte tenían que emigrar al sur para ocupar los territorios vacíos. Normalmente el resultado fue los que emigraron adquirieron tierras y muchas veces su posición social subió, ¿no? Eran pobres cuando llegaron, pero al rato iban a ser más ricos. Y además, por prestar servicio militar, también se podían subir de categoría social. En esta época, Sevilla era la ciudad más grande de la península. Sevilla siempre ha sido una ciudad muy importante. Pero se había quedado casi vacío. No he hablado mucho de lo que pasó en el territorio musulmán, pero había lo que se llama integristas, integristas. ¿Conocen esta palabra integrista? Había dos invasiones de musulmanes integristas. ¿Conocen esta palabra? ¿Anyone want to make a guess? Fundamentalist. So, hubo dos invasiones de Marruecos de musulmanes muy religiosos y también había guerras civiles, eran tiempos bastante difíciles y se emigraron los judíos y hasta los mozárabes porque estos grupos no eran tolerantes, como habían sido los musulmanes anteriores. Los inmigrantes que tengo, los pobladores nuevos, vinieron de toda la península y hasta de Francia e Italia, aunque la mayoría eran de Castilla. Y lo que pensamos otra vez, hubo una mezcla de dialectos, pensamos dialectos y clases sociales, pensamos que había que dio lugar a otra etapa de nivelización y coinización. Y no he hablado todavía de lazos débiles y todo eso, a lo mejor lo hago el miércoles. Así que pensamos que había una tercera coinización del castellano donde se hace más sencilla. Como pueden ver, estamos hablando de este color rosado, no, ¿qué digo yo? Morado, de la Reconquista hacia el sur, pero además vemos que el castellano va metiéndose en León por el oeste y en Aragón por el este. Así que el castellano va extendiéndose. Claro, cuando León se unió con Castilla, pues es normal pensar que el castellano iba a seguir extendiéndose. Pero vemos también que empieza a extenderse a los territorios aragoneses. En fin, yep. Sí, ese color. Y en términos más sencillos, es la línea de verde aquí. Antes era la etapa de Toledo. En esta época, el variante prestigioso es el de Toledo. Eso va a ser importante. A veces se llama el castellano cortesano, que quiere decir de la corte, porque la corte estaba en Toledo. Todavía no se había mudado a Madrid. En Toledo había, lo voy, vamos a ver, una forma de utilizar los pronombres que se llama leísmo. Y es el ceseo y el ceseo no habían aparecido todavía. Así que este es un ejemplo del leísmo. Bueno, ¿cómo funciona el leísmo? Estos son los pronombres de tercera persona, ¿no? Tanto singular como plural. Sabemos que normalmente para el objeto indirecto utilizamos le, ¿no? So, si voy a poner un ejemplo, mi ejemplo. Juan dio el libro a María. ¿Cuál es el pronombre para lo? So, en vez de decir Juan dio el libro a María, John gave it to Mary. ¿Cuál sería el pronombre? Lo, ¿no? ¿Y cuál sería el pronombre de a María? Le. So, Juan lo dio a María, Juan le dio el libro a María. Ok, esto está claro. Oh, sí, no he encontrado. Contable, contable. ¿Qué significa contable? Contable significa que se puede contar. Se puede contar. Oh, tengo un ejemplo. ¿Se pueden contar mesas? Sí, una mesa, dos mesas, tres mesas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se puede contar? Spanish is a little more flexible than English, but we'll give this a try. Azúcar, ¿se puede contar azúcar? So you can say, if I say one sugar, two sugars, three sugars. Okay, some people say no. Some people, well, that might be sugar cubes or little packets of sugars. How about air? One air, two air, three airs, four airs. A-I-R. Salt, one salt, two salts, three salts, four salts. One rice, two rices, three rices, four rices. No. Estos son no contables. En, según este tabla en el leísmo, el, bueno, no hay distinción. Yeah, just, I included this because there's another dialect in which the contables y the incontables are different. That doesn't really matter to us. They work exactly the same. Lo curioso, okay, see, so how would you say I kissed her in Spanish without the I? Sí, normalmente la enseñamos como la besé, I kissed her. I kissed him, lo que enseñamos es lo besé, pero con el leísmo no es lo, sino le. Le besé. Esto es leísmo y es típico del, bueno, es típico del español, el castellano oficial, el castellano de Madrid, el, y es bastante antiguo, ya estaba establecido en la etapa de Toledo, y dentro del español es un poco raro, ¿no? Es un poco, no es normal. Y lo que vemos en la etapa de Sevilla, por ejemplo, lo que vemos es la aparición o la vuelta de, del sistema normal, donde lo para humanos masculinos, o sea, el pronombre de los humanos masculinos es lo y no le. Así que este sistema es lo que enseñamos en las escuelas, normalmente sería el que ustedes aprenden. Es muy fácil, es muy fácil, muy sencillo. Y como podemos ver, el leísmo tiene esto diferente, no voy a hablar, no estoy seguro sobre esto. Tiene ley y leyes para los humanos masculinos y lo y los solo serían para objetos no humanos masculinos. Objetos masculinos no humanos. Así que ya en la escritura de la etapa de Sevilla vemos que en Sevilla, en Andalucía, el empleo del sistema que se llama basado en el caso, basado en los casos latinos, donde la, la complejidad del leísmo ya no existe, se ha simplificado. Y esto de momento puede ser un ejemplo de la coenización que hubo en teoría, que hubo en Sevilla, y la desaparición del leísmo por un sistema mucho más fácil. Y curiosamente, es el sistema original del latín. Es curioso que al final del proceso se llegó a algo muy parecido a lo que habría al principio. Okay. Lo he explicado, ¿entienden más o menos? Okay. Vamos a seguir. ¡Ah, mi año favorito! Ok. Un poco de preparación. ¿Tienen alguna pregunta sobre el resto? ¿No? El miércoles voy a hablar un poco de esto, y I'm trying to write it all up and put it online in something that makes a little more sense. So, hopefully soon. 1492. ¿Qué pasó en 1492? ¿Cómo? Colombo no. Ese es un detective. Es Colón. Colón, ¿qué hizo Colón? Ok, el Nuevo Mundo, las Américas, aunque él... ¿Cómo llamaba Colón el Nuevo Mundo? Las Indias. Él siempre decía las Indias. ¿Qué son las Indias? Ok, hoy en día es el Caribe. ¿Qué pensaba Colón? ¿Qué eran las Indias? India. Él creía que había llegado a la India. Por eso llamamos a los indígenas indios, ¿no? Porque son de la India. No son de la India. ¿Pasó? ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿Alguien quería decir otra cosa? ¿No? Sí. Ok, muy bien. Voy a poner, creo que lo tengo, la rendición, la caída de Granada. Rendición. The turning over. ¿Alguien más tenía? Sí. Oh, tú lo sabes muy bien. Oh, well, that just ruins everything. Sí. Oh, my God. Have you taken this class before? Okay. Well, that just ruins all of the drama. Okay. Sí, pasaron cuatro cosas, which is going to be a slide. Okay. Muy bien. En 1469, Fernando de Aragón se casó con Isabel I de Castilla. Se llegaron a conocer como los reyes católicos. Pero noten que esta época, Aragón y Castilla todavía son reinos separados. No se habían unido todavía. Pero Castilla sí que incluye León. Se creó la Inquisición en Castilla para perseguir a los cristianos nuevos que volvían a sus antiguas creencias. Sí, hablaremos de eso dentro de un momento. En el 84 empieza la reconquista de Granada. En el 86, Cristóbal Colón ofrece a los reyes católicos un proyecto de viajar a las Indias hacia el oeste en una nueva ruta por el Atlántico. Y claro, todo el mundo lo tomaba por loco. Okay. El 12 de enero, los reyes católicos conquistan Granada, y es la entrega de las llaves. En el 31 de marzo, los reyes católicos firman en Granada el decreto de expulsión de los judíos que no se habían convertido. Vamos a hablar de esto dentro de un momento. El 17 de abril se firman las Capitulaciones de Santa Fe entre Colón y los reyes católicos. En el 3 de agosto, Colón partió del puerto de Palos. Palos está en Andalucía. Y el 12 de octubre es el descubrimiento de América. Los indios ya sabían que América estaba ahí, pero los europeos no. Y el 18 de agosto, Antonio de Nebrija publicó la primera edición de su gramática castellana. Ok, este es un cuadro muy famoso sobre la rendición de Granada. Aquí está Isabel y Fernando. Se supone que este es Fernando, aunque no estoy seguro. aquí está el rey Moro que va a entregar las llaves. ¿Esto qué es? La Alhambra, sí, delante de la ciudad de Granada. Por aquí se puede ver la... Ok, quizás algo más general. La muralla de Granada, ¿no? Están delante de la muralla de Granada. Muy bien. Después, bueno, esto está claro. Después había un problema. ¿Qué hacer con los musulmanes? Porque eran muchos. Y además la tierra era muy difícil. Así que los musulmanes creo que podían quedarse si se convirtieran a la cristianidad. Entonces solo quedaban como no cristianos en Castilla, los judíos. Y los reyes católicos, bueno, más que nada Isabel, decidió expulsarlos a ellos también, si es que no se convirtieron a la cristianidad. Así que, ¿alguien sabe por qué Isabel quería hacer esto? Quería expulsar a los judíos. Los judíos habían sido sujetos obedientes durante mucho tiempo, muchos siglos. Sí.
Pues cuando lo en el hijo, unas tendrían tiempo, pero que sí. No podrían llevar afuera
sí, sí.
Otras cosas. Así que para ella, para ser la iglesia como la única,
sí.
También conseguir.
Sí, sí, era una forma de ganar dinero, una forma bastante mala. Pero lo que los historiadores muchas veces ya hablan que Castilla y León, Isabel tenía muy claro que iba a crear una nación nueva. Ella iba a crear una nación nueva. ¿Qué es una nación? Es un pueblo, más o menos para ellos significaba una raza, una religión. Y además, ¿qué es lo que falta? Una lengua. Ella tenía muy claro, bueno, más o menos tenía bastante claro que para crear la nación de Castilla o Castilla y Aragón, que iba a ser España, necesitaba unificarlo todo, unificar el pueblo como una sola raza. Y claro, consideraban que los musulmanes y los judíos eran de otra raza, una sola religión, el catolicismo, y con el tiempo una sola lengua, el castellano. Así que vemos en este año, al principio de todo, todavía no existía España, que el principio de la formación de una identidad española basándose en esta pureza, digamos, de raza, religión y lengua. Por eso creemos que aunque había motivos más o menos específicos como querer ganar dinero, quería expulsar a los judíos y después los musulmanes tenían que salir si no se iban a convertir al catolicismo. Okay. Y ya en medio de todo esto, vuelve Colón y dice, he encontrado las Indias, o la India, ¿no? Aunque era un poco diferente. Colón fue cuatro veces a lo que hoy llamaríamos el Caribe, pero lo que él acabó llamando las Indias, y como podemos ver, exploró más o menos el Caribe, llegó a la costa de Centroamérica y quizás la costa de Sudamérica. Siempre salía de puertos andaluces, y esto va a ser muy importante, siempre salía de puertos andaluces, y claro, tenían que parar, pararon una vez en las Islas Canarias antes de seguir. Y claro, la vuelta era más o menos igual. un círculo, círculo enorme. Así que Isabel, con la llegada de Colón, Isabel sabía que de pronto Castilla tenía muchísimos sujetos nuevos. No sabía casi nada de ellos, pero sabía que tenían que obedecer la corona de Castilla y por lo tanto había este problema de la creación de una nación. Y y bueno, esto es sobre el contrato que hicieron los reyes católicos con Colón. Y bueno, en fin, detalles. Y al final, en ese mismo año, Antonio de Nebrija, un intelectual, publicó su gramática del castellano. Y esta es una foto, una reproducción de la portada. Es la primera gramática de una lengua que se hablaba. Hasta el momento había gramáticas de latín, gramáticas de griego y gramáticas de hebreo. A nadie se le había ocurrido hacer una gramática sobre una lengua hablada. Antonio de Nebrija fue el primero y me parece que la dedicó a Isabel. Así que cuando fue a la corte para hablar con ella, presentarle la gramática, ella le hace la pregunta: ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una gramática de una lengua que todo el mundo habla y por lo tanto no necesitan aprender reglas de un libro porque ya lo hablan? ¿Alguien sabe cuál fue la contestación de Nebrija? Era muy listo Nebrija. Sí.
Pues, creo que era que pues para obtener unida toda España.
Sí.
Con una lengua, pero también.
Sí. Bueno, además, como Colón estaba recién vuelto, Nebrija dijo que era que ayudaría a enseñar el castellano a los indianos, ¿no? Que eran los nuevos sujetos de Castilla. Así que era muy, muy inteligente Nebrija. Y después la gramática tuvo muchísimo éxito, se republicó varias veces. Y aquí tengo una pequeña muestra de lo que él decía de la letra Z, de la C, cómo se pronuncia la C, y voy a hablar de esto más el miércoles, porque no lo sabrán todavía. Pero es muy interesante cómo pensaban en esa época sobre los judíos y moros pronunciaban esta letra de cierta forma, que era diferente a la pronunciación de los griegos y los latinos que no conocían este sonido. Era muy curioso. Hoy en día no hablamos de esta forma de los sonidos, pero en la época de Nebrija sí. ¿Ok? Claro, hay que decir un poco sobre los judíos. Hubo comunidades judías en la península desde siempre, desde la época romana. Después de la invasión islámica, sobre todo cuando llegaron los integristas del sur de Marruecos, muchos judíos emigraron a Castilla y a los territorios cristianos, aunque volvieron después de la reconquista. Ups, sí, ok. Este mapa no es bastante grande, pero en fin. Según sepamos, una tercera parte de la población judía se convirtió al cristianismo y se le llamaban conversos. Y esta otra palabra, ¿saben qué significa marrano? Pig. This is an ugly word to call someone. Pero eso es lo que los llamaban, los conversos o marranos. Y los otros dos tercios emigraron y hoy en día los llamamos judeo-españoles, sefardíes, sefarditas o ladinos. Y como pueden ver en el mapa, algunos fueron al norte de África, lo que hoy en día es Marruecos, pero muchos se dispersaron por el Mediterráneo occidental, sobre todo el Imperio Otomano y los volcanes, muchos por los volcanes. Pero como pueden ver, no sé, España fue bastante tarde en expulsar los judíos. Según este mapa, las primeras expulsaciones, no, bueno, la primera ocurrió en Francia, después hubo en Inglaterra, después Alemania, etcétera, etcétera. Los judíos españoles tuvieron mala suerte porque algunos emigraron a Portugal y a los 5 años Portugal los expulsaron. Así que los que emigraron a Portugal tuvieron mala suerte. Pero lo menciono porque es un... lo menciono en esta clase más que nada, si hemos acabado, porque el idioma que hablaron en esta época, en 1492, más o menos se ha conservado hasta hoy en día. Así que se habla judío español hoy en día, y el miércoles vamos a hablar un poco del judío español para tener una idea, un poco de idea de cómo se hablaba el castellano en 1492. Y además voy a añadir algunas precisiones sobre la etapa de Sevilla. Así que ya no puedo hablar más. Que pasen una buena tarde y nos veremos el miércoles. Ah, ¿sí? ¿Dónde?
En Madrid.
En Madrid. Ah, sí, claro. Es muy conocido. Muy importante. Hasta luego. Sí.
Sorry about you, but I am going to be traveling tonight.
That's a Monday.
Yes.
Okay.
And I got I think I missed four last time, the time before. So should I be concerned?
No. Well, do yeah, I've graded the first one, and I'm gonna do the second and the third one this afternoon or tomorrow. So no, it's not. It's way too early to. So you've missed one of them already?
Right, I missed the second one.
Yeah, no, don't. Whoops.
And then I got